Llegó el momento de estar hablando de las relaciones tóxicas y la dependencia emocional. Son temas que frecuentemente se ven en el consultorio, que vivimos muy a menudo en nuestra sociedad y considero que en cierto modo tiene que ver con una cuestión cultural. Básicamente porque este tipo de relaciones se dan, bueno, como todas, a partir de un aprendizaje de cómo vincularnos, qué está bien, qué está mal, qué podemos permitir y qué no, pero también está totalmente atravesada por el tema de la autoestima, por cuál es la autoestima que tenemos nosotros hoy en día. Y ya vamos a tener también un capítulo, una entrega dedicada exclusivamente a la autoestima. Pero por ahora, y antes de avanzar hacia allí, si bien va a ser parte de esto, quería que estemos conversando, reflexionando por unos minutos en relación a qué es el amor dentro de una relación, ya sea de pareja, madre, hijo, hermanos, amigos. Y cuando esto ya deja de ser amor y empieza a ser una dependencia. El primer indicio que vamos a tener al respecto tiene que ver con el sufrimiento. Siempre repito esta frase que es: si duele, no es amor. El amor no duele. Yo en todo caso puedo sufrir, me puedo sentir mal por empatía, porque hay otra persona a la cual amo que la está pasando mal, que está sufriendo. Entonces, a partir del sufrimiento del otro y por empatía, me puedo sentir de esa manera, pero no sufrir porque el otro no me está correspondiendo, porque el otro no está haciendo como deseo o porque hay un otro que me está maltratando. Que por supuesto, y ya lo vamos a ver en otras entregas, si el otro me está maltratando es porque de alguna forma, y esto no es culpabilizar y repito, vamos a llegar a hablar de todos los temas, pero si el otro me está maltratando es porque yo se lo estoy permitiendo. Repito que siempre hablamos de relaciones adultas, ¿no? De qué pasa con los niños. Los niños no tienen posibilidades, muchas veces, la mayoría de las veces, de poder defenderse, de poder elegir retirarse de un lugar, de poder elegir buscar ayuda por sus propios medios con un profesional o con algún organismo de asistencia social, con amigos, con pares. Los niños no pueden, pero los adultos sí. Muchas veces la mayoría es muy difícil, pero siempre es posible. La posibilidad de que ese maltrato cese, deje de estar, está en las manos de quien lo está recibiendo. Lo más probable es que quien maltrata, quien es activamente maltratador en una relación de cualquier tipo, repito, no solamente de pareja, esa persona no va a cambiar, no va a dejar de maltratar. O no lo va a hacer porque se lo pedimos, porque muy probablemente, repito, no lo está haciendo por pura y llana y único motivo como maldad. Lo hace porque tiene sus propios conflictos, porque tiene un trance de problema que lo está haciendo ver que lo que nosotros o la víctima está viviendo o está haciendo lo perjudica, lo ataca porque no aprendió o no tuvo el suficiente desarrollo o educación a nivel de inteligencia emocional para poder controlar sus impulsos, sus emociones. Son muchas las cosas que está pasando quien está maltratando, que eso no lo hace para nada justificable desde ya, y en eso sí soy enfática antes de llegar a otros audios. Nada justifica el maltrato, pero lo está haciendo porque en este momento hay algo que le impide hacer las cosas de otra manera. Porque si no, lo más lógico sería que no se manejara de esta manera. Entonces, ya que el que está maltratando no lo puede evitar, o por lo menos si puede evitarlo, no lo está decidiendo, porque si hubiera decidido dejar de maltratar, ya lo hubiera hecho, no podemos esperar nosotros a que lo haga. Simplemente porque le decimos esto no me gusta o ya no lo hagas más. Sí, quizás al principio, al primer intento de mirada que no nos gusta o de palabra ofensiva, ahí sí ponemos el límite desde ya. Nosotros ponemos el límite y habitualmente, cuando una relación es dentro de los parámetros considerados, entre comillas, sana, el otro entiende, dice, bueno, esto a esta otra persona le incomoda, no lo hago más, se terminó. Pero si ese límite, una vez que está puesto, y otra vez, repito, vamos a tener otra entrega en la que vamos a hablar de límites, pero vamos avanzando paso a paso. Si ese límite es escuchado, buenísimo, pero si no es escuchado, es la persona que está poniendo ese límite la única que tiene en sus manos cambiar su propia realidad. Pidiendo, y retomo esto, pidiéndole al otro que cambie, no creo que tenga muy buenos resultados o muy rápidos. Tiene que hacer esta persona que estaría eventualmente pidiendo al otro que sea distinto, que cambie, que deje de maltratar, tiene que buscar por sus propios medios salir de ahí. Salir de ahí me refiero o del lugar físico, de convivencia o en que se estén encontrando, y por supuesto de la relación. Por otro lado, hay muchos aspectos que hacen a lo conocido como relaciones tóxicas. La denigración del otro, bueno, es maltrato. El quitarle libertad al otro es maltrato. El decirle qué vestir es maltrato. El hablar despectivamente de sus capacidades o sus posibilidades o sus recursos es maltrato. El no permitirle decidir con quién verse, con quién juntarse o de qué hablar es maltrato. El hacer comentarios ofensivos sobre el cuerpo físico es maltrato. Hacer comentarios ofensivos o menospreciativos de la forma de vestir de alguien es maltrato. El hablarle de forma que pierda confianza en sus propias capacidades o en sus propias posibilidades de mejorar una situación o un estado en general de vida es maltrato. Manipular, bueno, por supuesto, es maltrato. Decir, si no haces esto, es que no me querés y entonces te voy a dejar, es maltrato. Aunque sea obvio decirlo, la violencia física es maltrato. Y la violencia física en toda su expresión. No solamente un golpe de lleno, o el fracturarle un hueso a una persona. Un apretón de brazos es maltrato. Una sacudida del cuerpo es maltrato. El manipular para tener relaciones sexuales en un momento en que el otro no quiere es maltrato. Un tirón o jalada de cabello es maltrato. un empujón es maltrato. No es necesario llegar a extremos para que sea maltrato de violencia física. Y la violencia emocional, todo lo que mencionaba antes, de las formas de hablar, de comunicarse, que también vamos a tener otra entrega para las formas saludables de comunicación, pero cuando estas no se cumplen, es maltrato. Y ninguna forma de maltrato puede ser admisible o es parte de una relación sana. Si las situaciones de maltrato de cualquier índole están presentes, esa relación debe ser sanada urgentemente. Porque habitualmente todo aumenta. ¿A qué me refiero con todo aumenta? Que cuando hay respeto, cuando hay un estar expandiendo el bienestar del otro y expandiendo el propio, el nuestro propio, a partir de la relación, eso es un círculo que aumenta. Y cuando hay falta de respeto, cuando hay algún tipo de maltrato, cuando hay algún tipo de violencia, eso también aumenta. Nunca se va a mantener igual. De una forma u otra va a escalar hasta que algo rompa ese circuito. Por otro lado, cuando hablamos de dependencia emocional, relaciones tóxicas, siempre me gusta puntualizar en cómo nos sentimos nosotros frente a la posibilidad de que el otro se vaya. Si eso genera un sufrimiento tal, me lleva a sentirme tan desvalorizada, tan aterrada, tan mal, que con tal de que el otro no se vaya, yo voy a cambiar mis comportamientos de forma tal que me voy a convertir en alguien que no soy, solamente para evitar el dolor de que el otro se aleje, que me deje de elegir, allí muy probablemente hay una dependencia emocional. Si yo me tengo que alejar de forma reiterada o muy importante de mi propio ser, de mi eje, de quién soy y qué es lo que deseo, qué es lo que hago naturalmente, qué es lo que quiero, qué es lo que anhelo y qué es lo que espero del otro, qué es lo que de alguna forma deseo y ansío que el otro me devuelva del otro lado. Si todo eso sucede, es porque estoy en una dependencia que no me permite, no me deja poder ver más allá de quién soy hoy o qué es lo que representa para mí esta relación. Estoy cambiando tanto, o sea, prefiero perderme a mí antes que perder al otro. Y cuando preferimos perdernos a nosotros mismos para que el otro no se vaya, para que el otro no nos deje o para que el otro nos siga eligiendo o para agradar, simplemente es todo parte de lo mismo, pero lo digo de distintas formas porque quizás a cada uno le llega desde un lugar distinto. Cuando me pierdo a mí para que el otro me apruebe, me quiera, me elija, se quede o no se vaya, estoy en una dependencia emocional. No me siento entera, entero por mí mismo, sino que únicamente me puedo percibir como un ser valioso de alguna manera si estoy junto a ese otro que me está devolviendo esa mirada que yo espero. Si ese otro me está eligiendo. Si no, es como si desapareciera, como si no tuviera valor. como si mi valor personal lo diera la mirada del otro y la elección que el otro hace sobre mí. Cuando estemos conversando sobre autoestima, también en ese tema vamos a ir más profundamente. Te voy a estar dejando un ejercicio anexo para que puedas estar chequeando esto de la dependencia emocional. Espero que esto que estuvimos conversando te pueda aportar para empezar a tomar conciencia si algo de esto se está dando en cualquier tipo de relación que estás teniendo, para que empieces a actuar, a accionar, a trabajar internamente, incluso a pedir ayuda a alguien más para poder salir de allí, para poder modificar esta realidad que sin dudas no te debe estar siendo placentera si es así. Como única aclaración, el ejercicio de este test de dependencia emocional no es un diagnóstico, ¿sí? Ni médico ni psicológico, es una guía con la cual después vas a poder trabajar en otros ámbitos o por tu cuenta con los distintos ejercicios que vamos a ver en lo que queda de este taller y también que puedas encontrar en otros medios. Pero es para autoconocimiento, para tener, como mencionaba, una guía para saber relativamente a dónde estás parado en relación a la dependencia emocional o no. Quizás te da perfecto el puntaje y no hay nada de qué preocuparse, que también es una gran posibilidad. Nos encontramos en la próxima emisión.